Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 113 de No pasa nada.
Otra vez, otra vez.
114, pues, o yo no sé. A ver, ¿te lo sabes vos acaso? Bueno, sí, 114.
No puedo juzgarte, pues, pero...
Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre
Juan Carlos Ampié.
Y bueno, este es el podcast donde todos los viernes a las 5:30 ish
hablamos de cosas banales.
Hablamos de cosas que a nadie le interesan y que son menos importantes en la vida.
Afortunadamente, hasta el momento en que empezamos a grabar todavía no ha pasado nada terrible.
Tenemos la suerte que siempre, cada vez que grabamos este podcast, el mundo se acaba y nosotros estamos aquí hablando banalidades.
Y más bien alguien dice, ¿por qué están hablando de eso? ¿A quién le importa?
Diría, y esto más hablando de esa babosada y aquí el mundo cayéndose, pero bueno. Llevamos 114 episodios haciendo lo mismo y para no perder la costumbre, empecemos entonces a hablar de lo que vimos en televisión, en cine. ¿Fuiste al cine? Fíjate que yo tengo 3 semanas de no ir al cine. Creo que ya no estoy calificado para... Pero bueno, he visto películas.
Ya calificas como post-millennial, yo creo, y la ves en tu teléfono.
No, eso sí ya no. No, no, mira, ahí yo sí ya no aguanto.
Yo sí fui al cine. De hecho, vi 3 películas esta semana.
A la gran puta.
O sea, 3 en la vida el cine. 3 en el cine, otras tantas en televisión. Ninguna en mi teléfono. Pero okay. Nos vamos a concentrar en los estrenos, que es lo que creo yo que le interesa más a la gente. Mira, te voy a decir las películas primero y después las vamos desmenuzando si queréis. Tal vez vos viste una de ellas, no sé. Pero mira, fui a ver House of Gucci, que es la película nueva de... Ay, 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 ¿cómo se llama el director?
¡Ah! Si quieres, entonces mejor hablemos de otro.
No, espérate. Es el director de Aliens y el director del último duelo. Qué horrible lo que es la edad, brother.
Sí, Ridley Scott.
La película nueva
Scott
de
Free, Scott Free se llama su productora.
Scott Free Productions, exactamente. Entonces, esta es la segunda película que estrena en un año. El maje ya tiene como 80 años, pero sigue trabajando a un ritmo...
En televisión tiene... salvaje. Tiene bastantes producciones también.
Y también tiene bastantes producciones. Y bueno, esta película se ha vuelto notoria por el protagonismo de Lady Gaga. Y también por el ángulo sensacionalista de la trama. Trata sobre un crimen de la vida real, el asesinato de Mauricio Gucci, el heredero de la casa Gucci. Esto ocurrió a principios de los 90 y Lady Gaga hace el papel de su ex esposa. Y, spoiler, aunque no sé si esto califica como spoiler porque estuvo en las noticias y está en todos los previews de la película, ella fue la que contrató a unos sicarios para mandar a matar a su ex marido. Entonces, la película trata sobre eso. También vi una película que califica como independiente, que es la película nueva del director Mike Mills, que se llama Come On, Come On, protagonizada por Joaquín Phoenix. Y vi un estreno de Netflix que desde ahorita te lo canto. Está entre las mejores películas del año. La película se llama The Power of the Dog, El Poder del Perro, y es el nuevo trabajo de la directora australiana Jane Campion. Que por cierto, ahorita, hace unos minutos, el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York le dio el premio a Mejor Dirección. Entonces,
¿y eso cómo fue si, lo que vi en el cine. Si la acaban de sacar, cómo se pusieron de acuerdo y la no, criticaron mira, en 10 horas?
No, no, lo que pasa es que la película se estrenó en un festival de cine, creo que en el Festival de Cine de Venecia, y usualmente este tipo de película, aunque es un estreno de Netflix, recibe el tratamiento de las películas de los estudios que tienen ambiciones de premios y de Oscars, que tienen que se las mandan antes a los críticos para que puedan trabajar con tiempo sus reseñas. y sus artículos y verla. Entonces, la gente que trabaja profesionalmente como crítico de cine en Estados Unidos, entre octubre y noviembre reciben una tendalada de discos y de enlaces para ver películas en línea y ven adelantadas las cosas, pues. Además de
Sí,
lo que ven
claro.
entrenándose en los festivales de cine. Entonces, por eso, aunque se estrenó ayer en Netflix, ya está punteando, pues, en las asociaciones de críticos que están ya empezando a hacer sus votaciones, pues, de cierre de año. ¿Vos qué
O sea
viste?
que si vos no recibís ese paquete, no sos crítico.
O sea, sí sos crítico porque también ellos son selectivos en a quién se los dan, digamos. Usualmente favorecen a las publicaciones grandes y establecidas. Imagínate, pues, el New York Times, el LA Times, cosas así.
La
Pero también,
canánica.
bacana, no, todavía no. Pero tenés también un montón de críticos freelance que también aspiran a generar cobertura. Y entonces eso, ellos también, pues, piden y hacen sus cositas y consiguen cartas de intención de publicación. Y es todo un juego ahí de relaciones públicas bien un poquito complicado, pues, pero la dinámica es más o menos esa, pues.
En la tecnología pasa similar, los más periodistas que hacen reseña de los dispositivos que van saliendo y tienen a su
Pues
lista.
tenés la lista de los VIP, que esos segurito que reciben. Después tenés la
También
lista
están los
de
que ya sabes que van a
Lucasfilm.
hablar maravillas de tu chanchada
Claro.
vieja. Apple es muy bueno a eso. Si hablas mal alguna vez, salís de la lista, por ejemplo.
Ajá.
Entonces,
Vaya, no sabía. Pero sí, es una dinámica parecida. ¿Y vos qué viste?
yo vi una que se llama Vacation Friends, es una
Oh, esa es
comedia
con John Cena.
con John Cena que se robó el show otra vez.
La Yvonne Orgy.
¿Cómo?
Sale la Yvonne Orgy, ¿verdad? La actriz de
Sí,
Insecure.
la mejor amiga de
Sí.
Insecure, sí, sale.
Sí.
Sale, pero pues sale también Little Rel, perdón. Sale algunos actores de así. Me pareció ser una película de Netflix. Yo obviamente no la vi en
Creo que
Netflix,
es de
pero
Hulu. Es de Hulu.
sí, tiene todas las características de ser una película pues con dinero, no es independiente, pero
Pero
pues
de esas que se producen directo para streaming.
sí, así con un nivel menos que el del cine, pues.
¿Y qué
Pero de
tal?
las
¿Cómo te
comedias
fue?
que he visto, de las comedias que he visto últimamente, debo decir que es la mejor que he visto en mucho tiempo, pues. O sea que
Vaya. Aclarame una cosa. Nunca viste Barb and Star Go to Vista del Mar, ¿verdad?
no,
¿Qué te la
no me
recomendé?
suena. No,
Que es la
no me...
comedia con... Es la comedia con... con Kristen Wiig.
no, no. No, no, no. Pero hay un
Maje,
montón de.
mírala.
No, hay un montón de.
Vela. Te va a gustar. O sea, esta sí se... O sea, yo sé cuando algo no te va a gustar a vos y te lo digo de entrada. Mira, esta es una buena película,
Bueno,
pero vos no la veas.
no es
Barb and
difícil.
Star...
Si el criterio es no dar risa, ya sabes que no me va a gustar.
Yo sé, yo
Entonces,
sé. Entonces, es un drama.
¿cómo
Es un
decís vos? ¿Cómo decís
drama de la
vos?
condición humana.
No da risa de jajaja, entonces ya sé que no da risa.
No da risa, jaja. Ok.
Sí, no da risa. Ah, significa que no da
Pues
risa.
mira, vi los trailers y me interesaba verla porque, bueno, primero creo que John Cena es un buen comediante.
Sí.
Yvonne Orgy me gusta mucho. Y
Ah.
también la actriz que hace el papel de la novia de Cena, creo que es. No me acuerdo
Meredith
el nombre
Hagner
ahorita
se
de ella,
llama.
exactamente, que es la que sale en Search Party.
Okay, te
¿Te
creo.
acuerdas de Search Party?
No, para
Habla, yo te
nada.
la recomendé alguna vez,
Sí, ya
es
me
una serie
acordé. De
de
HBO.
USA Network, sí. Y la pueden
En
ver ahora en
HBO la
HBO
vi.
Max.
Sí, en
Ahora la
HBO
pueden ver en
Max.
HBO Max, sí.
Que le vi dos capítulos y no pude
No
más.
te
No,
funcionó.
no me
Ok.
funcionó para nada. Sí, pero ya me
Ok.
acordé que ella es como la actriz secundaria de esa y no.
Y también sale en... Hay una comedia de los majes de Lonely Island que se llama Palm Springs. Y ella hace un papel pequeño en esa comedia. Ah, pero esta, ¿qué tal te fue? Te dio
Estuvo
risa, pues,
bien,
te
como te digo,
gustó.
sí, da risa, te reí. Hay cuatro o cinco de esas escenas que te cagas de la risa. El resto, pues, son para avanzar la trama y no te va a orinar, pero estuvo bien. Es que, a ver, las
Manuel no
comedias.
da, Manuel no da estrella, Manuel da punto de ficción.
Sí. Mira, aquí te orinaba, aquí te cagas.
La mejor es Pamper, nivel
Sí.
Pamper.
Sí, la que te toca después ir a lavar esta búfala.
Nivel arruinaste la alfombra.
Sí, te toca solear el sofá. Es que la comedia en general, yo ahí coincido con la forma en que el Hollywood siempre vio las comedias, que no son necesariamente nunca las películas de más presupuesto, más caras o más elaboradas. A pesar de que es mi género favorito, creo que fue a partir de, no sé, Beverly Hills o Rush Hour que comenzaron a invertir mucho dinero en comedias como un
Fíjate
blockbuster,
que,
pues.
mira, yo te diría que casi que, exceptuando los 80, bueno, es que vos me estás hablando de películas de los 80, pero realmente yo creo que siempre han habido comedias de alto presupuesto y además con ambiciones artísticas, por así decirlo. No sé si vos
Antes
te
de
acordás.
Rush Hour y de esas de los
Sí, no, claro que
90,
sí, claro que sí.
¿cuál?
Por ejemplo, Tootsie. Okay. Tootsie es
Ah, pero.
una comedia que, mira, el director era Sidney Pollack cuando estaba en su mejor momento.
Sí,
Fue
pero.
nominada a varios Oscars, incluyendo mejor película. E incluso creo que Dustin Hoffman ganó para mejor actor. Entonces,
Sí.
sí habían comedias que tenían, digamos, alto calibre y altos valores de producción.
No estoy seguro yo
Y
que esas.
además, Tootsie fue también un éxito de taquilla.
Okay.
¿Me entendés? Entonces, pues es
Bueno,
relativo, pues, lo que
está
te
bien.
quiero decir.
Lo que pasa es que yo, a ver, me pongo a pensar en las comedias, por ejemplo, Airplane, que es como el clásico que más, a ver, es la comedia más vieja que puedo identificar como de mis tiempos.
Wow,
De
okay.
mis tiempos. O sea, que ya la vi.
Ya la viste consciente.
Sí, ya la vi, o
Y la
sea,
produjeron
pensando.
mientras vos estabas vivo.
De paso, no, pues imagínate que cuando salió tenía 3, 4 años, pero la vi ya viejo, pues ya la fui a alquilar y la puse y después la volví a alquilar y la vi, o sea, en
Ah,
realidad que.
yo la vi en el cine.
¿Es serio? ¿Que la viste en el
La vi en el
80?
Cabrera, la vi en el Cabrera.
¿En el 80 la viste en el
Sí,
Cabrera?
la vi en el Cabrera como en el 82 o el 81, debe haber sido.
Puchica. Ok, estamos
¿Qué te
hablando de
puedo
hace
decir?
40 años.
Mae,
Mi edad.
me alegra proveerte con entretenimiento.
No, yo la vi ya viejo, pues de
O
adolescente.
sea,
Ya
de
la vi
11.
con. Sí, ya la vi de 12,
Sí, ya la
13.
viste viejo, ya la
Ya
viste
la vi
viejo.
viejo.
No, antes de que vos vieras la película, yo había visto la segunda parte. Que esa la vi en Betamax.
Pero imagínate, esas películas no son de gran presupuesto, todos los actores son
No, no,
desconocidos, o sea.
esa es una película barata, pues,
Por eso digo, pues, pero
realmente.
mira, pero hay peli y también ahora puedes decir que las películas de MCU son comedias también, pero en realidad no están, o sea, no cumplen con los requisitos, a ver, no con los requisitos, pero no están dentro, o sea, el estudio no se plantea, vamos a hacer una comedia y hace una de MCU, pues se plantea
Claro.
la franquicia y no sé
Tiene que
qué.
hacer algo que funcione para todo el público y que tenga
Y
acción, que
entonces,
tenga comedia y un poquito de drama.
digamos que Tootsie no es una película pensando en que, ve, vamos a hacer una comedia, ¿cuál hacemos? Debe haber sido un buen libreto, con buenos actores, con
Claro,
buen director, o sea.
sí, no, 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 no es un producto de línea de ensamblaje realmente,
Así,
pues.
entonces, pero después de Rush Hour, creo. Sí, creo que Rush Hour fue. Porque todavía Eddie Murphy ya era superestrella para cuando hizo pues, digamos que le fue bien en
Para
SNL
cuando
y
hizo
después,
Beverly Hills.
para cuando hizo Beverly Hills ya había hecho la primera 48 Hours, creo. Y ya era un hombre
Y
en
había salido
SNL.
de SNL y todo eso.
Sí, y tenía éxito con sus especiales de comedia. Es más, él fue el primero, diría yo, que tuvo un éxito que trascendió, porque habían comediantes que tenían...
Richard Pryor.
Ok, sí, probablemente sí, pero Richard... Esta es una discusión que ya hemos tenido porque... Y yo me baso siempre en lo que dice el maje de Seinfeld en un episodio de... ¿cómo es que le llama? Drinking coffee with comedians, algo así. El maestro le dice, antes de vos, le dice a Eddie Murphy, ninguno de nosotros hubiera pensado que ser comediante era negocio. Pues siempre nos veíamos como menos. Estaban los actores
sí,
de verdad.
Sí, no, entiendo lo que quieres decir.
Sí, o sea, entonces...
Yo te digo, pues, que Pryor y Steve Martin tenían stand-ups y eran famosos. Cierto, editaban discos que era...
Pero
que
tal
en esa
vez...
época ese era como el medio para difundir los especiales de comedia. Eran long plays.
Incluso Mel Brooks,
vos sabes que Mel Brooks grababa especiales de comedia y también,
por cierto,
este director de cine, Mike Nichols e Elaine May, Mike Nichols es el director del Graduado, para ubicarte.
Okay.
Antes de que Mike Nichols se convirtiera en director de cine, él e Elaine May, que también se volvió directora de cine, pero tuvo, digamos, muchos problemas dentro de la industria, básicamente por ser mujer. Ellos eran un dúo de comedia y tuvieron mucho éxito en Broadway y en la televisión. Pero eventualmente Nichols dio primero el salto a convertirse en director de cine. Entonces, lo que te digo es que sí habían comediantes, digamos, que eran personalidades y que gravitaban entre estos dos mundos. Pues, pero entiendo lo que decís de que Eddie Murphy lo subió a otro plano. Ya en términos
y Rush Hour,
en términos de dinero, pues.
Sí, en términos de dinero. A ver, Rush Hour creo que fue la primera comedia en ser la más taquillera del año.
Espérate, Rush Hour.
La película. La 1 o la 2.
De Jackie Chan y.
Y de.
No es Eddie Murphy, es.
Chris Tucker.
Chris Tucker, ok.
Ellos fueron los primeros en ser la película más taquillera del año siendo comedia. Después de eso es que fue como una etapa en donde las comedias comenzaron a verse de otra manera y después tal vez de la goma, ¿cómo es que se llaman? Hangover.
Ajá.
Que ya la tercera ya no fue. hay una racha en donde las comedias no han vuelto a ser tan importantes en general, pues incluso con actores que tienen ya como este maje, ¿cómo se llama? El Chaparrito Negro. Que se me olvide el nombre, es que no es de mis favoritos, pues tal vez porque también tiene que ver que este maje de Dave Chappelle, que es como el comediante más importante en nuestros tiempos, no se lanza a hacer película, entonces eso también contribuye a que no haya detrás de las comedias gran presupuesto o grandes ambiciones, también muchos golpes, o sea, hay te puedo decir al hilo por lo menos 10 comedias que se suponía que iban a ser maravillosas y no dan risa, po. Al punto que este maje de ¿cómo es que se llama? Chocho, hombre. Este es el show de ¿cómo se llama? ¿cómo es que se llama? El maje de Deadpool, puchica,
Ryan Reynolds.
El punto es que Ryan Reynolds hace como 3 películas al año en que hace básicamente el mismo papel con lo mismo, con todo igual.
Ese es un debate milenario en el cine. Hay una especie particular de estrella de cine que lo que se le pide es que siempre se interprete a sí mismo o pequeñas variantes de sí mismo. Por ejemplo, a Cary Grant lo acusaban de eso. La gente decía que Cary Grant siempre hacía el mismo papel y eso estaba bien porque él era Cary Grant, ¿me entendés?
Ok, Ryan Reynolds es chistoso y todo lo que vos querrás, pero puchica, el maje hace 3 películas, 4 películas al año haciendo exactamente lo mismo y es porque no hay, pues estamos en sequía y esta comedia que no es ambiciosa, tampoco estoy diciendo que va a cambiar esa racha, pero... En esta sequía en donde casi todas son muy malas, esta es moderadamente buena, entonces sobresale, pues. Por cierto, ahorita que dijiste Bruce, The Marvelous Miss Maisel vuelve cuarta temporada pronto, no sé el día exacto, pero en este mes estoy seguro que vuelve.
Tendría que ponerme al día.
La mejor serie de Amazon Prime por mucho. Y eso
Eso
que
no
ahí
es
hay buenas
difícil.
series.
Eso no es difícil.
Pues que ahí está Fleabag y como hay gente que piensa que
¿Al fin la viste o
Fleabag.
no la viste?
Ahí voy. No, no
Ay,
tengo.
no
No
te da
tengo
risa.
apuro. Fíjate que. Y hay. Agarré esa de Cougar Town. Y como en realidad no es. Pues. No es la comedia más importante que va a cambiar mi vida, pero satisface esa ahorita necesidad de pronto de ver algo relajado,
Mira,
light, sí.
hablando pues de algo relajado, te voy a relevar para contarte de House of Gucci, que es
Y
una
ahí
película.
ya te enlace y ya lo está, ya lo leíste.
¿Tenés algo más que decir sobre
No,
Mr. Frenzel?
estoy
No.
viendo Ghost. Que una basura, estoy
¿Cuál,
viendo
cuál, cuál?
Ghost, aquella chancha. No, no, no es que ni. Es más, no quiero que nadie más pierda su tiempo viendo esa cochinada, pero sí vi dos cosas que me gustaría hablar aparte de la comedia de Vacation Friends. Por cierto, Vacation Friends, como te digo, es moderadamente buena.
Vacation friends, okay,
Si quieren reírse, véanla, está bien. Ahí está, dale. Seguí con
Pues
Gucci, pues.
mira, House of Gucci, a ver, incidentalmente a Lady Gaga también le acaban de dar el premio de mejor actriz
Por
del
eso.
Círculo de Críticos de Nueva York, sí, por esa película,
Hala.
que ha encontrado, se ha enfrentado a opiniones encontradas en la crítica. Hay gente que dice que básicamente el foco de debate tiene que ver con la calidad de las actuaciones. Hay gente que tenés en el reparto, por ejemplo, bueno, está Adam Driver, que hace el papel de Mauricio Gucci, está Lady Gaga, que hace el papel de su esposa Patricia, y está también Jared Leto, que hace el papel de Paolo, de un sobrino, un primo de Mauricio Gucci, que es una personalidad eminentemente ridícula. Pues es como, entonces, mira,
Es
es
el
una
alivio
película,
cómico.
es el alivio cómico, pero la película, fíjate que lo que la gente identifica como defectos en la película, lo que los detractores identifican como defectos en la película, a mí me parecen más bien virtudes, casi, casi como una cosa experimental, pues, porque tenés a tres actores que están interpretando sus papeles con estilos muy diferentes. Por ejemplo, Driver es bastante naturalista, en el sentido de que es una actuación que no pretende exagerar, sino meterse en la piel de un personaje, construírtelo en términos humanamente reconocibles y presentártelo, ¿verdad? Para que vos te identifiques de alguna manera con él. Lady Gaga es un poco más exagerada. Es el tipo de actuación que se apoya en crearte un personaje casi que exótico, digamos, ¿verdad? Es el tipo de personaje que cada línea que dice está como hecha para que el espectador se la aprenda y la aplauda y chifle y la use en un meme, casi que, ¿me entendés? Si
Ya.
vos, ¿has visto el tráiler de la película?
No.
No. Ok. Entonces, Lady Gaga está trabajando con ese tipo de personaje y ese tipo de personaje, creo yo, requiere cierto tipo de actuación también. Una actuación que está, digamos, más alerta al artificio y más lista para servírtelo. Y después está la actuación de Jared Leto, que usualmente es él exagerado, por así decirlo, y le dan personajes exagerados, como por ejemplo cuando hizo el Guasón en Suicide Squad, que casi que te sacaba de la película, porque era raro, entre comillas, y demasiado raro y grotesco en comparación a todo lo que le rodeaba. Y aquí tiene un acercamiento bastante parecido al personaje. Es un personaje que parece salido ya de una ópera bufa. Entonces tenés a tres actores con tres estilos diferentes de actuación coexistiendo dentro de una misma historia y a veces alternando dentro de una misma escena. Entonces hay un efecto raro y disonante, pero también creo yo que es bien interesante de verlo cuando está en proceso. Y te digo, Lady Gaga tiene una escena increíble. Hay una escena al principio de la película cuando su personaje y Mauricio Gucci andan en una cita y están en un barquito. están navegando, ¿verdad? En un canal, en un lago, una cosa así. Y ella decide que se van a besar. Y se dispone físicamente como en una posición, como estoy listo para que me beses. Pero nada de eso se dice con palabras. Todo tiene que ver con el lenguaje corporal de ella. Y o sea, vos ves esa escena, es fabulosa. Pues es incluso hasta creo yo más interesante que cuando dice las líneas que la gente se aprende y repite. Pues ahí la gracejada más grande es una que Paolo le quiere contar un secreto y le dice, pero tenés que guardar el secreto. Y entonces ella le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de la casa de Gucci. Entonces, con eso cierran el trailer y todo el mundo aplaude, ¿verdad? Porque es gracioso, digamos.
Pero no logro identificar si a vos te gustó y te parece todo eso bueno o
No, no, no,
todavía.
me parece interesante. O sea, me parece. A
¿Te gustó
ver,
la película?
sí, la película me gustó.
Ah, okay.
A ver, incluso, mira, una película. A ver, es el tipo de película. Es una película larga, dura casi 2 horas y media, 2 horas y 38 minutos, más o menos. Pero no la sentís. El problema que sí tiene la película, creo yo,
Que más
es
llamo que yo
que.
sí lo voy a sentir.
No, vos sí la vas a sentir, vos sí la vas a sentir. Mira, yo creo que el problema que tiene la película es que Ridley Scott quiere meter mucho material, muchos eventos y muchas cosas en la película. Y hay demasiadas escenas que casi como que no tienen forma, ¿me entendés? Como que entró en un momento, empezó a retratar una conversación en un lugar y después se fue. Y yo siento que la película se hubiera beneficiado de un poquito más de, no sé si
Economía.
tiempo, no, sí, un poco más de economía, un poco más de tiempo en edición tal vez. Es una película rara porque vos sentís como que hay demasiadas cosas, pero también le hacen falta cosas. Es como que le hace falta tejido conjuntivo entre una escena y otra. O sea, por ejemplo, el personaje de Lady Gaga cambia bastante en el transcurso de la película, o sea, pasa de ser una muchacha pobre e inocente que se enamora de este hombre, pero que al mismo tiempo ve en él una oportunidad para escalar en la sociedad y elevar su nivel de vida y acceder a una fortuna. Pero también tiene una dimensión humana que hace que vos no la descartés inmediatamente como una cazafortunas, pues, ¿me entendés? Ahora, a medida que la película avanza, la ambición termina superando sus otras facetas de su personalidad, pero casi como que esa transformación sucede fuera de la cámara, ¿me entendés? Y vos vas viendo como a una persona diferente en cada escena, cada vez más codiciosa y despiadada. Entonces, por eso te digo que siento que a veces hace falta, sentís como que hace falta algo en la película, pero
Tal vez van a
sí.
ser parte 2, no sé.
No, 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 no creo, pues, porque es redonda la. Bueno, dijo Ridley Scott en una entrevista que va a editar en Blu-ray un corte del director. O sea, va a ser una versión más
Ah,
larga.
entonces, claro, debe
Entonces, tal
ser que
vez
le cortaron media hora y por eso se siente.
le cortaron probablemente esas cosas que yo siento que hacen falta. Pero pues, o sea, la película es interesante, pues la disfrutás. A mí me gustó. No,
Okay.
no es una comedia, es un drama. Fíjate
Con el
que
nombre me lo
la,
imaginaba.
la, la. Pero la podés. Pero es un drama acomediado, pues tiene cosas. Todas las escenas de Jared Leto es una cosa rara, porque la película tiene un tono y de repente aparece este maje. Que obviamente, o sea, vos no podés divorciarte completamente del acto de transformación, porque vos estás consciente de cómo es Jared Leto físicamente y de la transformación que hace para parecerse a este personaje. Con decirte que le pudieron haber dado el papel a Jeffrey Tambor y no hubieran necesitado tanto maquillaje. Jeffrey Tambor es el de Arrested Development, el viejo. ¿Ya me entendés? O
Ah,
sea,
sí, ya sé quién es.
A ver, Jared Leto está interpretando un personaje que tiene probablemente como 20 años más que él, 100 libras más que él, y que además habla con acento napolitano, pero en clave caricaturesca. Entonces, o sea, es como que quieren llamar la atención sobre la transformación que él hace, en lugar de que lo aceptes como un personaje eminentemente original. Siempre tenés que estar consciente de que es un actor que está actuando. Y eso es una cosa rara, pues realmente creo yo. Pero la película está interesante. Pues, y también, como están muy de moda esas series de televisión sobre crímenes verdaderos, casi como que se inscribe en esa tradición, pues. Entonces, yo creo que tienen ahí una buena receta comercial, digamos. ¿Qué?
Por cierto, en la temporada de Dexter hacen referencia a eso, que hay
¿A
unos
qué? ¿A que a la
chavalos
gente le
ahí,
gustan esas cosas?
sí, hay unos chavalos ahí oyendo True Crime, así le llaman, ¿verdad?
Como,
Podcast de
y
True
hay
Crime.
también
Y,
como Only Murders in the Building.
ajá, por eso, pues, pero el mae siendo un asesino en serie, pues, digamos que es un fenómeno nuevo en donde a él le afecta. Y entonces le dice un chaval a otro, ¿te gustan los podcasts de True Crime? Sí, me dice, te voy a mandar mis 10 favoritos. Yo solo he oído uno. Deben haber, no sé, no he
Ahora,
revisado
mira,
en la tienda de podcast, pero deben haber un montón, pues.
una cosa interesante viendo House of Gucci es la siguiente, pues hay mucha gente que se ha quejado de los acentos. Se quejan, bueno, que el acento de los tres actores es totalmente diferente. El acento de Jared Leto, hay gente que le dice que habla como que si hablara Mario Bros. ¿Me entendés? Es súper caricaturesco.
It's
It's a me. Exactamente.
me,
Ok, dicen por ejemplo que Lady Gaga no suena como italiana, sino que suena como canadiense, una cosa así. Y que Adam Driver ni siquiera se molesta en sonar italiano.
tiene
Ahora,
sentido.
¿qué te digo? A mí me cuesta a veces esas sutilezas. Por ejemplo, yo escuché a Lady Gaga y no entiendo pues cuando la gente dice que suena como canadiense. Sí oigo a Jared Leto y digo, ok, este maje quiere hablar como Super Mario. ¿Me entiendes? Pero no es un error, es una decisión consciente. ¿Me entendés? Y es curioso porque, ok, yo lo comparo con la otra película que hizo Ridley Scott este año, que se llama El Último Duelo, que la platicamos hace unas 3-4 semanas, que también tenías, por así decirlo, un problema, entre comillas, relacionado a los acentos. Tenías a dos actores eminentemente norteamericanos y contemporáneos, como Ben Affleck y Matt Damon, interpretando a nobles franceses del medievo, y no había ningún intento por hacerlos sonar como franceses. Obviamente, todos los personajes hablan en inglés, pero entonces, ¿qué haces? Establecer, digamos, como un nivel, les decía a todos, mirá, habla inglés, pero con acento como francés. Este Ridley Scott es de la escuela de que le vale. Realmente, ¿me entendés? Entonces, en la película, Matt Damon hablaba como Matt Damon, Ben Affleck hablaba como Ben Affleck, y de repente aparecía un extra que de viaje hablaba francés, hablaba inglés con acento afrancesado. Intencionalmente, o sea.
Es
Me
como
acuerdo de la esposa de Ben, la actriz que hace el papel de la esposa de Ben Affleck en esa película, tiene un par de escenas y en una de ellas habla, dice como dos o tres líneas. Y la mujer es una actriz francesa y habla inglés con acento francés. Y aunque la acción se desarrolla en Francia, básicamente nadie más hace eso. Entonces yo creo que Ridley Scott opera desde el entendido de que todos sabemos que esto es ficción, todos sabemos que esta gente no es francesa, sino que son actores y vos va a aceptar que hablan como hablan y punto, ¿ya? Entonces, digamos que pide complicidad del espectador en ese sentido. Y aparentemente hay espectadores que ahora son más sensibles a eso o que están más prestos a llamar la atención sobre eso, porque tal vez porque nosotros no somos angloparlantes de nacimiento, yo creo que nos molesta menos eso. Pero no sé vos qué pensás de eso.
Estaba recordando en esa serie que estoy viendo, pues, estoy viendo, suena demasiado
Demasiado
ambicioso.
involucrado. La tenés
Quiero.
de fondo cuando estás doblando ropa.
Sí. No, la quiero ver. Se llama The Great, que hablamos de ella hace una. Creo que la
Ah,
semana
claro, sí.
antepasada de la
Sí, la de
reina
Catalina de Rusia.
Caterina de Rusia. Sí. En donde todos hablan con acento inglés, estando en Rusia. Es como raro. Ahí sí,
Es que
como
sabes
que.
que yo creo que eso viene de la época de oro de Hollywood, cuando tenés ese un poquito de complejo de colonia, creo yo que es el equivalente a que en Nicaragua te diga que el español de España es lo máximo. Pues, si vos te fijas en las películas viejas de Hollywood, casi los papeles aristocráticos los interpretaban actores ingleses hablando inglés en acento británico. Y eso es como una marca que te diferenciaba de los actores de origen gringo que hablaban como gringos. De hecho, hay un chiste recurrente en círculos de los amantes del cine, de los clásicos de Hollywood, que se burlan de Tony Curtis. Porque en no sé qué película Tony Curtis hace el papel de un príncipe medieval y tiene una
¿Cómo es que se
línea.
llama la película famosa de Tony Curtis?
Hay varias, Some Like It Hot de Billy
No,
Wilder.
hombre, la de Nicaragua, que todo el mundo lo conoce por
Tony
esa.
Curtis, la de Nicaragua.
Una de esas, de esas bíblicas. Ay, no sé, dale, seguí.
Ok, pues el maje tiene una línea que dice algo así como que lejos yace el castillo de mi padre, pero el maje la dice en inglés con acento de Brooklyn y todo el mundo se. O sea, es la fecha y la gente se sigue burlando de eso, pues, ¿me entendés? Entonces, a mí me preocupan menos esas cosas de los acentos, pues probablemente porque no soy un norteamericano
Pero ya
que
ves,
habla inglés de
llevamos
nacimiento.
dos episodios hablando de eso, como que fuera importante, ¿no?
Pero es interesante, a mí me parece interesante, por lo menos. Pero bueno,
Okay.
eso pasó con House of Gucci. ¿Vos qué más viste?
Vi por fin el primer episodio y el segundo también de Yellowstone, la serie del mismo realizador, del creador de la trilogía de las fronteras. Este maje le llaman, lo tienen muy en alto. En realidad, a mí me gustó mucho una de sus películas, Sicario. Ese mismo maje hizo también aquella película con, ¿cómo es que se llama? El de Hawkeye, puchica. Hell
Jeremy
in High
Renner.
Water, sí.
Jeremy Renner.
También hizo Hell in High Water, también
Ah, que es
hizo
muy
esa
buena.
de, que es muy buena, hizo la de
Con Chris
Jeremy
Pine.
Renner con, sí, hizo la de Jeremy Renner con la hermana de las gemelas,
La
Wind
hermana
River.
de las gemelas.
Las gemelas
Ah,
Olson.
sí. La Olsen. Ajá, con la. Ok,
En
sí.
fin, sí,
Estoy claro. Estoy claro.
así nos
La madre.
entendemos aquí, así nos entendemos
Con
aquí.
esa madre, con esa
Sí,
madre.
con la madre de las gemelas,
La madre, espérate, ¿cómo se llama? No es Meredith, no. Meredith es una de
no,
las gemelas.
no,
Bueno,
hombre.
a ese madre. Este va a ser el show de cómo Elizabeth Olsen.
Elizabeth Olsen. Taylor Sheridan se llama. El maje
Taylor
tiene,
Sheridan,
a
ok.
pesar de ser joven, el maje tiene bastante, digamos que
Tiene sus
una
trabajitos sustanciales.
tiene un estilo bien especial. Digamos que, exceptuando aquella chanchada reciente que vimos, que vi yo, pues, la de Angelina
¿Cuál?
Jolie, la del fuego.
Ah, esa es de él.
Sí, yo la vi por
Bueno.
eso. Y me arrepiento. Pues no es una buena película,
Mae.
pero Yellowstone sí está buena, está buena. Es una
Okay.
serie, es una serie.
Tiene varias temporadas, ¿verdad? Son esas series que de repente parece decir, ah, eso tiene 5 años.
No, 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 tiene como dos, tres. Es más, te puedo decir exactamente cuántas temporadas tiene. Pero tiene una base, o sea, hay gente, está en uno de esos canales de streaming que nadie, no, tiene cuatro, imagínate. Está
A
en uno de
ver.
esos canales de streaming que nadie conoce ni ve, pero que como está esa serie, la gente
Suficiente
lo.
gente la ve como para que tenga 4 temporadas.
No, por eso te digo, o sea, como tiene una base bien fuerte de fans,
E incluso, fíjate que el otro día.
levanta al streaming. Así como
Mira.
AMC, pues, con cuando tenía AMC a Matt The Walking Dead, ¿cómo es aquel que te gustaba a vos?
Mad Men.
Mad Men. Entonces, ya con esas dos, los majes lograban rating
Claro.
suficiente para sobrevivir, más allá de los
Claro.
reruns que. Las clásicas esas que venden, ¿no? Que ponen, pues.
Entonces la estás viendo desde el principio, desde la primera
Sí, estoy
temporada.
viendo la primera temporada. Creo que está en Paramount, creo.
¿Qué es? ¿Como un drama?
Es un drama bien pesado, pesado. Mira,
Okay.
tiene muchos elementos. A ver, al gringo, gringo, gringo le gusta mucho, porque es, mira, es una familia de Montana, ranchero, con los problemas estos contra el gobierno, contra los indígenas, o sea,
Tiene cosas del
toca temas.
carácter gringo y temas de actualidad, pues.
Así es, o sea, les den en el centavo a los más. Pues entonces es una serie que les gusta mucho, pero como está bien hecha también, o sabes, Kevin Costner, también está, ¿cómo es que se llama? Queda más, pero bueno. Es más, me llamó la atención que vi que no es PG, pues. Yo creía que era PG y de pronto vi,
¿Qué viste? ¿Qué viste?
hay
Una señora, una
una
señora.
señora enseñó el calzón, entonces, oh. Pero también hay escenas de acción, o sea, digamos que el mismo más de sicario, pues, o sea, que no sabe de acción, está muy bien. No, yo sabía que me iba a gustar. Siempre, generalmente los primeros tres episodios son complicados en la serie, incluso en las buenas series, pero no, empieza bien, empieza bien. Así que si alguien la está pensando, se la recomiendo. Eso sí, es un compromiso, pues, una serie densa. Cada episodio es 1 hora, hay un montón de gente actuando, es un cast, creo que es, pucha, que es un montón, varias historias. Pero está bien. Qué bueno que Kevin Costner ya en el ocaso de su carrera haya buscado una buena serie para hacerlo. Él es el personaje principal.
Mira, es tan popular esa serie que yo no sé si te has fijado que ahora las editoriales de revistas, como están en crisis, han sacado líneas como temáticas. Entonces, de repente, te sale una edición especial que solo tiene que ver con una serie X de televisión. Y el otro día vi en el súper una revista de Yellowstone. O sea,
Sí, no, es
no
que, o
sacan más
sea,
de un número, pues, pero sacan como un volumen súper grueso,
a
donde
ver,
tienen entrevistas con los actores y
es que
fotos y
también
cosas.
hay un problema. Estos gringos están obsesionados con Nueva York. Entonces, como el 80% de todo lo que se produce se desarrolla en Nueva York, es bienvenido cuando algo sale de la ciudad, pues. Es más, lo más es. Ya ni siquiera hablan en términos de esto es Manhattan, esto es la ciudad, the city. Aquí en Estados Unidos vos hablas de city y todo el mundo entiende que es Manhattan, pues. Entonces, sobre todo cuando algo muy bien hecho como esto se desarrolla tan largo de eso, imagínate que Hawkeye, que es un maje de Arizona, una cosa así. Si te acordás de las películas del MCU, el maje vivía en una finca. Tierra
Y
adentro.
cuidado que era Montana,
Sí,
cuidado que era Montana.
probablemente era Montana. Es más, no recuerdo ahorita, tal vez estoy confundiendo una cosa con la otra, pero me suena que era Montana. Y el más, es un viaje a Nueva York que se desarrolla la serie que estoy viendo ahorita, que por cierto ya salió el tercer episodio, está muy bueno. ¿Por qué? Bueno, pues me imagino que un pueblo es difícil que el más se suba a los edificios y que las balaceras y que los carros y que
Claro,
lo otro y que.
claro.
Siempre el rebane de Spider-Man haciendo en la finca de Superman no sale, pues, no hay de dónde se va a colgar ni nada. Pero ya ves, Superman también se tenía que ir a Nueva York para que funcionara. En fin, en general, las producciones de ficción siempre buscan, gravitan alrededor de las grandes ciudades. Incluso California es más común, bueno, San Francisco es más común. Por cierto, vi Venom. ¿Ves cómo llegamos a las cosas?
Ah, por
Vivieron
fin.
por fin, ya un más de serio lo distribuyó con sin
Ah,
anuncio.
bien hecha.
Ya bien, bien, bien editada, entonces la logré ver. Es en San Francisco también, pues. Hay una. No sé por qué las grandes producciones tienen que ser en ciudad, pues. Entonces, cuando algo así bien hecho y con mucha calidad se hace dentro, en los estados y las ciudades así que no son ni las dos costas, son interesantes, y tienen una base muy fuerte precisamente fuera de las ciudades. Entonces, te aseguro que esa revista quise haber vendido como pan caliente, pues. Porque
Sí, seguro que
los
sí.
viejitos incluso tampoco son tan enamorados del estar en Nueva York como los chavalos, ¿no? Esta es una serie de
Pero
viejitos, de boomers.
es una serie de adultos, pues,
Sí, es una
o
serie de
de
señores.
viejitos, o sea.
Bueno, sí, es de viejitos porque son los que más ven televisión y son los que levantaron el canal que te digo. A estas
Okay.
alturas, pues ya tiene 4 años, pues ya a estas alturas ya creo que trascendió. Pero
Pero
originalmente,
vos la vas a seguir viendo.
sí, yo lo voy a seguir viendo.
Entonces vos calificás como boomer.
Pues yo veo CSI, man. No hay nada más para
Cierto,
viejitos que CSI.
cierto.
Que por cierto,
Ni yo veo
tiene,
CSI.
pues sí, pero vos, porque es de la edad del artístico, pero.
Ah,
Pero yo lo
okay.
veo. Hay un arco en CSI interesante porque lo estaba platicando el otro día. Los majes, vos sabés, pues son parte de los 90 y parte de los 2000. Es más, transformaron la televisión, la sociedad, todo. Y ahora vuelven a una etapa donde el enemigo de esta temporada en CSI precisamente les dice esto, les dice que hoy en día los hechos no son tan importantes y como toda la serie funciona a partir del método científico introduce el método científico para encontrar a los culpables y todo lo demás, incluso contraponiendo lo que uno sospecha, esa era como la gracia, pues. Vos veías las series estas de procedimiento y vos decías, a ver, ese fue el malo. Pero entonces los
Sí.
majes le aplicaban todo este método científico y lograban encontrar más allá y de lo que uno sospecha, lo que realmente sucedió. Y el maje Grissom, de hecho, se hizo famoso precisamente por ser ese escéptico que hasta que lo logra probar, el maje en realidad, científicamente. Entonces vuelven con un arco narrativo en donde esto es mal visto, lo del método científico es mal visto, lo de la verdad absoluta es mal vista. Hay
O sea que
versiones.
se está montando en el momento cultural que está viviendo Estados Unidos
Exactamente.
con el cuento de los hechos alternativos que
Hechos
puso de
alternativos y
moda
que la historia
Donald Trump
más.
y su funcionario.
Exactamente, exactamente. Entonces, súper interesante. Si logras, o sea, tenés que tomarlo en serio, es difícil tomar en serio porque está alrededor de un montón de ¿cómo llamarle? Es como cuando vas al McDonald's, pues ya sabes que vas a comer papas de línea de producción, hamburguesa de línea de producción, pero y todo eso está ahí, pero de pronto te sale un ingrediente que está interesante y en este caso eso está súper interesante.
En el McDonald's.
Por eso en McDonald's no sucede, pero en CSI Las Vegas sí está sucediendo.
Okay.
Y le estoy dando seguimiento porque es como el enemigo de esta temporada. Eso de vender una historia a veces contradiciendo lo hecho, ahorita que todo el mundo tiene su versión, tiene éxito. Entonces, estoy pendiente de ver cómo resuelven ese conflicto, pues que no creo que llegue a la sofisticación de Good Fight, por ejemplo, pero algo ahí debe salir que me llama la atención. Así que ahí
Okay.
está ese comentario.
Mira, hablando de Montana,
Qué lindo cómo estaba haciendo.
la otra película, todo esto es planeado, muchachos. Todo
Sí,
esto
no,
hacemos
aquí hay un guión.
hacemos
Sí,
una
aquí hay un
reunión
guión.
previa para
Se los voy a
prepararlo.
enseñar. Aquí el guión donde dice que aquí apartamos aquí y saltamos allá.
Mira, la película El poder del perro, que es la película nueva de Jane Campion, recién estrenada en Netflix, es un western. Técnicamente, pues se desarrolla en un rancho con vaqueros. Fue filmada en Nueva Zelanda, sin embargo, que es el país de origen de Jane Campion, aunque la acción tiene lugar en Montana en 1925. Y es un drama súper interesante. Estoy todavía debatiendo internamente si vos la deberías de ver o no.
Okay.
O sea, sí te puedo decir que es un drama que está protagonizada por Benedict Cumberbatch, el actor de Sherlock, que a vos mucho te gusta, con Jesse Plemons y Kirsten Dunst. Ubicás a Jesse Plemons, ¿verdad?
No, pero sé que es entonces.
Esto del psicópata de Breaking Bad.
Ah, okay. El
Ok,
Matt
¿cómo?
Damon chino.
El Matt Damon de los pobres,
Sí,
dice.
el Matt Damon de los pobres. Okay.
El Matt Damon de los pobres. Y mira, es súper interesante porque, ok, aparte de que Jane Campion es un tronco de directora, a ver, uno asocia todo lo que tiene que ver con el género del western con la masculinidad. Y esta película de alguna manera te desmonta esos temas, pues, y las imágenes que uno asocia tradicionalmente con eso. Es difícil dar muchos detalles de la trama sin tirarle un spoiler salvaje, pues,
Por cierto, están hablando maravillas de un western de mujeres también, de Netflix.
¿cuál?
No me
Godless.
acuerdo. ¿Ah?
Godless.
No, de este año. Una película de western, no de ahorita.
Ah, The Harder
Esa. Están hablando
They Fall.
maravillas de esa.
Sí. No, 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 o sea, creo que no necesariamente de mujeres, son actores negros, o sea, los que
Ah,
integran el reparto. Bueno, una cosa de género, una cosa
ok. Ok, de
de
raza.
raza, pero sí, eso también está ahí, pero no lo he visto. Pero bueno, como te digo, pues darte mucho detalle de la trama, creo yo que spoileo un poquito la cuestión. Sí te puedo decir que, a ver, es un drama sobre balance de poder dentro de una familia. Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons interpretan a dos hermanos que manejan el rancho de su familia y aparentemente son muy exitosos, hacen mucho dinero, pero viven como gente de rancho, ¿verdad? Y el personaje de Benedict Cumberbatch es como el vaquero prototípico, ¿me entendés? Que es macho, es bien masculino, es fuerte, es jayán, chambón. Sin embargo, el balance de poder entre ellos cambia cuando el personaje de Jesse Plemons se casa con una viuda y la lleva a vivir al rancho y eventualmente llega el hijo adolescente de ella, que es todo lo contrario a el prototipo de masculinidad de esa época. Es un muchacho sensible, delicado, o sea, la película no usa nunca el término gay o queer, pero vos entendés que el problema principal es el choque entre estas dos maneras de ser, digamos. Y ese es como el conflicto de entrada, pues. Y entonces él empieza a hostilizar a la viuda y a hostilizar al muchacho. Y eso genera otra serie de problemas dentro de la película. Pero mira, el acabado de la película es de primera categoría. Las actuaciones son excelentes. Yo sé que vos siempre me has recomendado la serie de Sherlock, pues, pero no la he podido ver. Pero este maje es un tronco de actor y hace un papel buenísimo. Y la película, honestamente, vos creés que sabes lo que va a hacer y qué camino va a tomar. Pero aquí sí, los giros de trama son, te diría yo, integrales. Pues no son una cosa que los majes dicen, puchica, tenemos que meter una sorpresa. De hecho, fíjate que la vi dos veces. La fui a ver al cine para verla en pantalla grande. Y la vi después en Netflix, al día siguiente. Y cuando la ves una segunda vez, te das cuenta cómo la trama está construida. Y cómo desde el primer momento te están dando pistas que al final se van a conectar de tal manera que lo que pasa en la película vos lo experimentás como algo lógico. Te sorprende porque no sabes que eso iba a pasar, pero eventualmente conectar los puntos y decís, claro, esto es lo que tenía que pasar. Y entender de dónde vienen las cosas. Es una película súper interesante, súper,
Estoy
súper,
viendo que voy a
muy
tener que
bien
comprar
hecha.
tal vez aunque sea una barrita de sonido porque ya no fui al cine, ¿no? Tantas películas que hay que ver. Mentira que las voy a ver todas.
Hubieras aprovechado el Black Friday, mae.
Sí, hombre.
Ah, bueno, y lo mejor del poder del perro también es que como está disponible en Netflix a nivel global, así que si está en Nicaragua, también la pueden ver. Y obviamente, pues no va a pasar por los cines allá, entonces es la manera de verla.
Okay. A propósito de Mario que dijiste ahorita, he invertido gran parte de mi tiempo las últimas 2 semanas en, a ver
Jugar
si te
Nintendo.
explico, en jugar Nintendo, en montar un emulador de Nintendo, Super Nintendo y A ver,
¿De verdad?
superintendente. Sí.
¿Y por
Entonces, el software es
qué?
grabar con las chavalas.
Okay. Más comprar una consolita, puede
No,
ser.
no, no, no. Me rehúso. Estos más te revientan. Además que no hay. Tenés que comprar una cuestión que no existe. Te la tenés que conseguir más cara, que la revientan.
Pero comprar la consola que está disponible ahorita, comprar un Switch.
Es carísimo y te venden cada juego aparte. Bueno, así funciona en realidad.
Bueno, ese es el enfoque, ese es el giro del
Sí,
negocio, pues.
digamos que sí. Ahí,
Pero bueno, vos estás haciendo tu Nintendo pirata, pues.
no es pirata, es
Ok, no es
emulador.
pirata, es un
Sí.
emulador.
Entonces, compré los controles
Así como estabas
y
emulando
nada. Esa sí es una copia donde no hago nada, pero el emulador sí es bien visto entre los entusiastas de la tecnología, porque son plataformas que ya pasaron de moda y que los creadores ya no le sacan mucho, pues, aunque los
Entonces,
más
¿cuál?
sacaron una versión reciente de esos juegos clásicos, de esas
Sí, hay
consolas.
unas
Pero hagamos de cuenta que
consolitas.
eso es otra cosa, pues, porque
Okay.
además valen $300 cada consola,
No valen
¿no?
$300 más, eh.
Eso
Valen como
vale.
50,
No,
60.
estás loco, valen
Dependiendo.
$300. Vale $300.
Las consolitas Mickey Mouse.
No,
No
Mickey
puede
Mouse
ser.
no son de
No puede
licencia de
ser.
Nintendo. Sí, anda a meterte y vas a ver en Amazon.
No, 300
280
vale el
vale un
Switch.
con un
El Switch
control.
vale 300.
Y eso vale 300
Pero el
también.
emulador no puede valer lo mismo. Pero bueno,
Ah, no,
ajá.
el emulador me costó lo que me costó el control, $20.
Okay.
Entonces.
¿Qué tanto estás avanzado en ese proceso? O
Ya
sea, ¿lo
estamos
pudiste hacer? Ya
jugando.
está.
Ya
Está
estamos.
funcional.
Está funcional. Lo único pues es que tengo que estar moviendo mi laptop para jugar. Eso no he invertido en un aparato exclusivo para eso. Porque a diferencia de los que usas para ver televisión, pues como digamos el, ¿cómo es que se llama? El de Amazon, el Fire TV o el de Apple. Necesita un poquito
El
más de
Apple
potencia para
TV.
levantar. Aunque Nintendo y Super Nintendo es bastante modesta la potencia del procesador. Pero si ya digamos quiero ver algo así como PlayStation 1 o PlayStation 2, ya necesito más potencia. En mi laptop corre requete, pues. Pero una vez que bajas el programa, bajas los juegos y compras el control, que valen, como te digo, $20 dos controles, ya está. O sea que como proyecto, está búfalo, pues se lo recomiendo a esos entusiastas que les gusta jugar.
¿Y qué juego estás jugando?
Con como los clásicos, pues Mario Bros. 2, Mario Bros. 3, Yoshi's Island, o sea, eso.
Sea, ¿pero estás entonces con la consola de Nintendo, con el Nintendo 64 o con
No, el
algo
anterior,
anterior a eso?
algo anterior al Super Nintendo, estoy en el Super Nintendo. El Wii sí puedo jugar, pero los controles como que siempre entran en conflicto. Lo podría saltar al que le sigue, pues después del Wii, que creo que es el 64. O no, es que también yo ya le perdí la pista a partir del
¿De
Wii.
cuál es cuál?
Sí, entonces ya.
Mira, como yo honestamente te digo, en videojuegos no pasé del Atari 2600. Ok,
Por eso
jugué un par de cosas.
no lo había traído a colación,
A
por
ver,
eso.
ya adulto, compré un PlayStation, pero para usarlo como Blu-ray
Sí, yo me
player.
acuerdo. Yo me acuerdo que lo veía y decía, qué desperdicio. Nunca nadie jugó en esta
Pero
chuchada.
yo jugaba, yo compré el ¿cómo se llamaba? El Grand Theft Auto, el que parecía
Fíjate
Miami Vice.
que no, nunca lo he jugado a esos juegos. Voy a comenzar a ponerle mente. Y
Ese
ahora que tengo los controles.
no lo jugué con la niña.
No, ese no, ese no. Dale,
Bueno,
pues, así
y en
quedamos,
esa
así
nota,
quedamos. Sí,
y en
ya
esa
nos
nota,
pasamos
pues,
a hablar de juegos. Mejor.
de juegos de video. Así que
Sí, ya no.
mejor vámonos antes de que empecemos a hablar de
De
Magic the
música y.
Gathering, de las tarjetas de Pokémon, que eso ya viene, Manuel, alístate.
Ojalá. Este fue el episodio número 114. No pasa nada. Ya saben que lo pueden escuchar todos los viernes en vivo a las 5:30 y después descargarlo en su directorio de podcast favorito. No, me despido. Nos vemos. Dale, pues.
Hasta la próxima.
Bye.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.